buenos días.
Vaya cómo se nos está quedando este país, ¿no? Me encanta esa frase porque es que la verdad, cada día que pasa, digo, hay que agarrarse a algo. Bueno, pues me agarro al informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva propuesta de renovación de esta institución con la señora Pera Mato, que parece que puede ser una buena candidata. ¿Qué impresión te llevas tú con este, con esta...?
Yo creo que es la única noticia serena de los últimos meses, ¿no?
Hay que buscarla, hay que buscarla.
Yo, sinceramente, es bueno. Es muy bueno. Que todos los, esos informes que son preceptivos, aunque no determinan obligación de cumplimiento de lo que ofrezcan, parecía que eso no iba a volver a existir, ¿no? En función de los últimos nombramientos de fiscales generales, de personas que sin entrar a su valía profesional y tal, pues eran personas que habían estado cerca de los poderes ejecutivos. Y, hombre, la separación de poderes debe de dar, debe de señalar esa garantía de efectiva separación, ¿no? Y, bueno, esperemos que esta señora, pues, contribuya a dignificar el, la figura importantísima.
Tiene papeletas, ¿no? Tiene papeletas para hacer su trabajo bien hecho.
Yo creo que sí. Ahora, el poner el acento en uno de sus últimos trabajos, ¿no?, importantes, que es la defensa de las mujeres, yo creo que no procedería en este caso.
Hay que buscar las cosquillas, Rafa. Yo ayer lo decía, digo, me da muchísima tristeza que el Partido Popular no sea capaz de darle un voto de confianza a una persona jurista de reconocido prestigio, claro, que no ha tenido ningún cargo público, que una persona involucrada en la independencia del Ministerio Fiscal, lo ha reclamado en varias ocasiones durante muchos años, que es muy importante la independencia del Ministerio Fiscal, a pesar de que sea un cargo nombrado por el Gobierno de la Nación, por el presidente del Gobierno. Es decir, en vez de poner el foco en la ilusión que puede generar que haya por una vez un nombramiento que, viniendo del sanchismo, sea objetivamente positivo y bueno, hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial le ha dado por unanimidad su ok, cosa que no hacía ni con Álvaro García Ortiz, ni lo había hecho con Dolores Delgado. Con lo cual, oye, es una buena noticia que el PSOE sanchista no inunde de gente totalmente adoctrinada y servil las instituciones del Estado. Es una buena noticia. Otra cosa es cómo actúe después. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no?
Yo, vamos, estoy convencido de eso. Y además, vamos a ver, lo que había ocurrido con los dos anteriores fiscales generales es que sus subordinados jerárquicamente estaban en desacuerdo con sus figuras, ¿no? Y con su, sobre todo, con esa procedencia de la
Delgado,
canal ejecutivo, ¿no? Hombre, pues que esta persona cuente con el apoyo de los que van a ser sus subordinados y, por tanto, sus colaboradores, pues yo creo que es digno de señalar. Y efectivamente, el Partido Popular, en lo que todos señalamos de esa necesidad de concordia, acercamiento, de diálogo entre poder y oposición, pues debiera de haber señalado qué oportunidad están perdiendo de decir de verdad que quieren concordia, que quieren diálogo, etcétera. Bueno, pero en fin, yo creo que es una buena noticia.
Yo también lo creo.
A las que no nos tenía acostumbrado este gobierno, ¿no?
Mala noticia es ver al rey como da una entrevista al rey emérito campechano, don Juan Carlos I, que podía pasar la historia de España en otra posición a la que va a pasar, pero sigue enredando la perdiz y sigue poniéndole difícil a su hijo el darle credibilidad a la institución monárquica, que tan bien valorada está, a pesar de todo, por los españoles. Nos guste más o nos guste menos, seamos más o menos monárquicos, la mayoría de los españoles, incluso a pesar del Cid de Tezano, opina que Felipe VI está haciendo una labor encomiable. Bueno, pues a pesar también de que el rey, su padre, se lo pone difícil. Váyatela al tipo, la entrevista que dio ayer en Francia,
Yo, con toda la modestia, le diría al rey emérito que cuando la palabra no mejora el silencio, cállate.
Como le dijo él a Maduro, ¿no? ¿Por qué no te callas?
Sí. Y, hombre, con lo que cuentan en relación Maduro, con... Pedro. con sus caudales.
Es verdad, me dice José Camadero, no, que fue a Chávez.
No creo que esto lo haga por marketing, ¿no? Porque dices, bueno, como están vendiendo el libro, pues a ver si esto hace que se venda más. Pero vamos, no creo que los derechos de autor de ese libro, que por cierto, serán derechos compartidos, ¿no? Justifiquen esto. Y, en fin, podía estar. Estaría más guapo callado.
Totalmente. Y además, yo no sé si que se le ha ido ya un poquito la pinza con la edad, que a veces tenemos que ser conscientes.
Puede ser. Y hombre, comparto contigo el cambio de la monarquía y el esfuerzo que está haciendo su hijo para dignificarla, ¿no? Y yo creo que con resultados, además, lo está haciendo, ¿no?
Pues Rafa, yo no sé si has visto la serie de Movistar, Anatomía de un Instante, que creo que es recomendable para todos los que vivimos la transición, el momento crítico del 23F, y para los que no lo vivieron también, ¿no? Cómo se ve la perspectiva de tres figuras clave de la transición y cómo se ningunea al rey, porque en esta serie de cuatro capítulos se ningunea al rey. ¿La has visto la serie, no?
No solo al rey, sino a todos los protagonistas que lo fueron en ese momento.
Se centra en Adolfo Suárez, en Santiago Carrillo y en...
Pero fíjate, tampoco. Yo creo que se esfuerzan en decir que fue un éxito del pueblo español. Yo creo que el pueblo español acompañó con acierto la gestión, cada uno en su nivel y en su de acuerdo con su responsabilidad, en una serie de figuras que fueron relevantes en algo que pasado el tiempo y los que vivimos el antes y el después nos hubiera parecido imposible, ¿no? Y esas figuras sin duda fueron el rey Suárez en ese binomio importantísimo y luego todos los Felipe González, Santiago Carrillo, la pasionaria.
Fueron momentos muy complicados, de mucha incertidumbre.
Es que hicieron un encaje de bolillos. Parecía, pues, cómo además en muy poco tiempo, pero desde mi punto de vista lo percibimos con serenidad, cómo se pasó de un régimen sin libertades a un sistema democrático y con libertades, ¿no?
8 años tardó en llegar el PSOE a mayoría absoluta a este país desde la muerte del dictador. 8 años. Lo mismo que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa. Y fíjense las cosas que pasaron del 75 al 83 y lo que llevamos pasado nosotros del 19 al 25. Es decir, es que las diferencias históricas son bestiales y después la perspectiva del tiempo te dará. A cada uno lo pondrá en su lugar, ¿no?
Además fue un tránsito de lo malo a lo mejor. Y ahora el tránsito que estamos viviendo es de lo bueno a lo peor.
Nos guste más o nos guste menos, seamos más, si no queremos verlo es porque nos ponemos unas gafas de sol muy oscuras.
Y es un error, pero gordísimo, desde la realidad del siglo XXI, del primer cuarto del siglo XXI, tratar de juzgar lo que ocurrió también en el tardo franquismo y en esos 8 años que duró el gran milagro de la transición, ¿no? Porque cuestiones que hoy nos parecerían incluso punibles, en aquella época las circunstancias eran las que eran. Y no podemos... La historia la tenemos que leer, pero no vale el pasado los años emitir juicios porque... Pues porque los emitimos con la mentalidad siglo XXI. Entonces, aquello pasó, los resultados fueron buenos y de eso no cabe duda. Además, resultados reconocidos por todo el mundo. No solo en España. En aquellos 8 años, la prensa mundial alababa incluso. Hubo momentos en otros países que tomaron como ejemplo la transición española. Y a esta altura ponerla en duda, por Dios, es increíble. Y sobre todo el resultado que están consiguiendo, que es volver a o conmigo o contra mí. Porque si algo se consiguió en aquellos 8 años, era cada uno desde su razón entender que era más alto esos valores que se estaban consiguiendo para todos los españoles que tratar de llevarse la perra gorda. Yo no lo entiendo ya de la serenidad que te dan los años. Es algo incomprensible. Yo no sé, yo estos tres últimos días, escuchar al gobierno las afirmaciones tan cínicas como decir respetamos las sentencias pero no las compartimos. Vamos a ver, eso si lo decimos tú y yo en un café tiene un valor,
pero
si lo decimos tú y yo en una emisora en una emisora de radio, el valor es diferente. Oiga,
si y que lo diga el gobierno es intolerable,
que lo diga el gobierno cuando, es decir, bueno, bien, lo acepto, pero que se vayan a hacer puñetas.
No, y además le dice al García Ortiz, el presidente del gobierno, lo que tiene que hacer. Se tiene que recurrir al Constitucional, que ahí tengo los amigos suficientes como para que esto se revierta, y démosle tiempo a la situación, que yo esto lo tengo controlado. Eso no lo puede hacer un presidente del gobierno, aunque lo piense, que lo puede pensar.
Es que no, es que vamos a ver, el gobierno es un poder, es uno de los tres poderes del Estado. Y el gobierno tiene que ser prudente, del mismo modo que el gobierno tiene que ser el que más haga por la concordia, el que más haga por el diablo, porque es el poder. Y desde el poder, yo creo que existe esa obligación. Y desde luego, ser prudente y respetuoso con los otros poderes, indiscutible. Ahora, como aquí se mezcla todo, como aquí uno de las cuestiones mejorables probablemente de la transición es que el poder legislativo, de acuerdo con la legislación que lo regula, está en todo momento controlado por el poder ejecutivo, ¿no? Y eso ya nos hemos acostumbrado a que sea así. O sea, en el Parlamento, si solo fueran los portavoces, pues no haría falta más, porque al final el escaño dicen que es del diputado, pero la expresión del poder legislativo que cada diputado lleva consigo y al menos teóricamente recibido de los individuos no debiera ser prisionero del partido, sino de su expresión. Pero sin embargo, el voto del diputado es propiedad, es la expresión del partido, no del representante, que es el individuo. A mí me parece que eso sería de las cuestiones mejorables, ¿no? Tenemos el Parlamento inglés y no se hunde el mundo. Los miembros del Parlamento inglés, como representantes que son de su propio distrito, pues votan en conciencia. Y cuando votan contra las órdenes del partido, pues no pasa nada.
A mí me parece que las sanciones que les ponen los partidos políticos a los diputados que no siguen las instrucciones del grupo, esas sanciones que le ponen, para mí, son anticonstitucionales, porque van en contra de un principio constitucional de la independencia del voto de los representantes públicos.
Yo así pienso.
Sé por qué nadie le mete mano, ¿sabes por qué? No, porque no hay ninguna denuncia al Constitucional ni por unos ni por otros, porque todos están en contra de la ley de partido. Para que sea una partidocracia, que manejen los partidos el poder.
Claro, ¿no? Claro, es que solo el portavoz, es que lo que acabas de señalar es la clave del asunto. Es que no solo el diputado tiene que obedecer las directrices del partido por encima de su propia conciencia y por encima de su real saber, sino que además, si lo contraviene, le pueden sancionar.
Sí, sí, y le sancionan.
Y de hecho le sancionan.
Una cosa es que no los incluyan en las listas, que off the record, sin luz ni taquígrafo, se produzcan reproches o se le produzcan consecuencias negativas, pero es que le ponen una multa.
Sí, sí, esa es el luego lo que hagan es otra historia. Bastante es ese poder que tienen los partidos, como lo tienen en el Parlamento inglés que citábamos antes. Pero bueno, yo entiendo que eso sería una de las cuestiones mejorables para la separación de poder sea efectiva. Si encima el Ejecutivo llega a controlar el poder judicial, pues apaga y vámonos. Luego hay otra confusión muy grande, ¿no? El Constitucional no es parte del poder judicial.
Hay que repetirlo, ¿no?, mil veces, porque hay una confusión bestial. Y además promovida por alguien en concreto que le interesa que la sociedad piense que el constitucional es parte del poder judicial.
No. Otra cuestión es que dentro de los miembros del constitucional haya algún magistrado. Pero desde el momento que está en el constitucional, ni ese magistrado es parte del poder judicial. El Tribunal Constitucional es otra cosa.
Y además, a mí me gusta mucho recordar por qué se montó el Constitucional en este país. Es parte de la transición, porque tenía como misión el velar porque lo que se redactara en el Congreso de los Diputados y en el Senado estaba de acuerdo a la Carta Magna. Y que obligatoriamente, una vez que salía, antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, una ley orgánica o no orgánica, cualquier dictamen que salía del Congreso de los Diputados aprobado, tenía que pasar el informe del Constitucional para garantizar que no se atentaba contra ningún principio de la Constitución. Ese era el objetivo del Tribunal Constitucional. Y después de un tiempito, pues dijeron, bueno, vamos a permitir que alguien recurra al Constitucional para que... Pero no era su objetivo principal. Era que, oye, que los diputados eran poco expertos en leyes y por si metían la pata, como pasó en la ley del siglo, sí, pues que el Constitucional velara porque no se incumplía ningún principio de la Carta Magna.
Pero hasta ahí.
Hasta ahí. Pasa que después ya, como todo, lo vamos evolucionando en beneficio de los partidos políticos, no en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los partidos.
Efectivamente. O sea, el constitucional, ahora mismo, yo me atrevo a decir que hay más casos relativos a las garantías individuales que a esa defensa que debiera de hacer, y yo, desde mi punto de vista, en exclusiva, de la Constitución, incluso de ahí el nombre, ¿no? Tribunal Constitucional. Y lo de que se llame tribunal, pues contribuye a esa confusión, sí, de considerarlo parte, no parte, sino la parte más alta del Poder Ejecutivo. No, es un tribunal, es un grupo de personas que han sido nombradas para velar por las garantías de la Constitución se respeta en el 100%, ¿no?
Pues eso se arreglaría si sacáramos a la política de todas esas instituciones y que el espíritu de la Constitución, de la independencia del Tribunal Constitucional, de la independencia del Consejo General del Poder Judicial, si ese espíritu de la Constitución, los políticos que están al frente de las instituciones hoy la respetaran. Simplemente con respetar el espíritu, porque las normas las han modificado para que eso sea lo que es. Y no olvidemos que ha sido modificaciones en leyes que han hecho los diputados que hemos elegido, los que han desvirtuado esa independencia de los poderes, que bien queda reflejada en la Constitución, que estaría de obligado cumplimiento una lectura cuando uno está en primero de bachillerato o segundo, para que nos demos cuenta cómo la Constitución a veces se vulnera por modificaciones de leyes que se han producido después.
Claro, por las mayorías. Yo creo que, vamos a ver, la política, la expresión política es una expresión muy elevada, ¿no? Yo creo que lo que habría que retirar, por concretar, quiero decir, lo partidario. Porque política hace desde el conserje, desde el cargo de menor, el trabajo de menor responsabilidad, hasta el rey, digamos. Y la política es sagrada, es muy elevada. Lo que no es ni sagrado ni elevado es lo partidario, o sea, la expresión de los partidos políticos.
Pues Rafa, tenemos que dejarlo aquí, la semana que viene volveremos a la carga, se me quedan un montón de temas en el tintero, pero es que la verdad es que está...
Vamos a ver si nos viene alguna otra buena noticia, como la de esta persona que va a ser la fiscal general del Estado.
Pues seguro, 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 seguro. Seguro que nos llegará alguna y si no las buscamos. No te preocupes que las buscamos.